Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 estamos de vuelta con tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de la FM. Un saludo de Usía Perdiz, de Antonio Bernárdez y también al mando de la técnica nuestro compañero Rodrigo Rodríguez. En unos instantes buscaremos la comunicación con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Es tiempo de conducir, es tiempo de disfrutar, es tiempo de tú y tu BMW juntos. Este mes en Celta Motor tu BMW Serie 3 con paquete Sport desde 34.900 euros financiando con BMW Bank. Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Autorribada, más de 250 vehículos en stock con grandes descuentos. En Autorribada compramos tu coche y te pagamos al contado. Visita nuestra gran exposición en carretera de Porriño a Redondela 5 Mos o en nuestra web autorribada.com, liderando el sector de la compra y venta de vehículos.
Así suena la nueva movilidad de la gama híbrida de Honda. Ven a los Honda Eco Days esta semana y descubre el Honda CR-V híbrido o el Jazz híbrido con etiqueta Eco. ¿A qué esperas? Aprovecha las condiciones irrepetibles. Ven a tu concesionario Honda a probarlos o solicita una reserva en hondaecodays.com. Solo esta semana.
Descúbrelo en Camelias Motor, concesionario Honda para Pontevedra, en carretera Camposancos 110 Vigo.
Honda, The Power of Dreams.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Dentro de la situación que estamos a vivir, también se esperan acontecimientos festivos, deportivos en concreto, como voy a acontecer o día 5 no Concello de Mos. Dalí saldrá a volta a España de ciclismo, que está a transcurrir por as estradas do noso país, camiño de Poua de Sanabria. Un feito histórico para o Concello de Mos, que non será único despois do compromiso de Javier Guillén, o director da volta e director tamén da firma Unipublic, organiza a ronda, e que polo tanto vai ter percorrido nos próximos anos, seguramente. Queremos falar coa alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Bo día.
Hola, moi bo día.
Estás a todo listo para recibir os integrantes da volta o próximo día 5 de novembro?
Pois sí, efectivamente, está todo listo. Estamos cruzando os dedos de que todo siga camiñando con normalidade e poder ver finalmente que ese 5 de novembro, ás 10:30 da mañá, pues, saldrán os millóns de ciclistas do mundo que estarán dándose cita en Mos para percorrer 8 kilómetros aproximadamente de unha etapa neutralizada para empezar despois xa a carreira hacia Poua de Sanabria. Levamos traballando en este día desde o pasado mes de decembro. As cousas non son como quixéramos, nin en o que foi todo o ano que non pudemos realizar todas as actividades en torno á volta, nin o que será o propio día. Pero eso non nos quita a ilusión que nos fai os mosenses de ver como vamos a hacer a porta, pois en este caso, de da imaxen da volta ao mundo que percorrerá ese dron, ese helicóptero, e que se verán as imaxes do noso camiño de Santiago, as imaxes do Pazo de Mos, as imaxes do noso rural, da Avenida de Sandiñeda, da Rotonda das Angustias, e que será, pois, para nós algo, como decía vostede, insólito, non?
Independentemente, sí, alcaldesa, independentemente da festa, deste acto que vai ter repercusión nacional, vai ter repercusión internacional, está tamén o traballo do día a día dentro do concello, como é a confección dese presupuesto municipal para o próximo ano. Tensa, claro, os obxectivos e as directrices que ten que marcar os técnicos municipais para abordar temas tan importantes como pode ser os fondos para o mundo social?
Pois, efectivamente, esa é outra das cuestións de máxima importancia o que estamos a traballar, non? E a pandemia, pois, marca, efectivamente, un presuposto diferente ao que foi hasta ahora. Llevamos xa, no que queda de servicio, acumulando moitos gastos por motivo do COVID, e agora o que estamos a elaborar un presuposto diferente, como les decía, e centrado, básicamente, no que é na seguridade, no que é a política social moi necesaria, na manta en vida o emprego, as empresas e, sobre todo, pois tamén o que é a todos eses gastos que son necesarios. Nunca houve unha partida específica para a prevención y para desinfección y para todo lo que está a acontecer, y así vaya a ser. Es un orzamento que ascende a 10 millones de euros y que, bueno, pues como siempre, tratando de cumplir con servicios, mejorar nuestro concello y que sea un presupuesto ilusionante, pero hay que ser realistas en este momento a necesidad de, a realidad de marca, y un presupuesto que ven marcado por la pandemia.
Por otra banda, o investimento que puede ter ese concello a través de este presupuesto en obras, en acometer necesidades que están a reclamar os veciños, tamén hai que pensar que a Xunta está a colaborar con distintas subvenciones e distintos convenios que está a firmar a alcaldesa.
Sí, efectivamente, eu teño unha folla de ruta unha vez que pasan as eleccións, o que tratamos é de cumplila. É certo que esta va a ser unha legislatura diferente e efectivamente os fondos que temos ou que teñan outras administracións como a Xunta de Galicia non van a ser os mesmos, non vamos a dispoñer dos fondos que teñamos hasta ahora porque a situación pode ser aquí. Pero non seguimos tratando de seguir firmando convenios, tratando de axudar as traídas de augas, tratando de seguir a investir nos locales das asociacións de Mos e, por suposto, o que é máis importante de todo isto que é que esas humanizacións, que os saneamentos e esas obras que están en un programa electoral cando empeza a legislatura, pouquinho a pouco vayamos dando conta delas ou das máis importantes. O próximo sábado, pois efectivamente, tendremos aquí o vicepresidente da Xunta e ven a firmar un convenio coa Fundación Pazo de Mos. Un convenio para mellora das instalacións e que é moi necesaria que esa instalación este sempre pois o alcance de todos e que teña todas as necesidades cobertas. Eu quería agradecerlle a Alfonso Rueda a inversión que se fai en Mos, como lles decía antes. Desde a Xunta, desde a Vicepresidencia, se tende a man as traídas de augas e se lle tende a man tamén aos locais parroquiales como a este. É moi necesario ter todas as asociacións, todos os locales, as comunidades de montes, onde os veciños invisten parte do seu tempo, onde pasan ratos de ocio, de formación e demais, efectivamente, en este momento, moito menos que antes e con moitísimas medidas restrictivas, pero estamos a pensar que isto ten que pasar en algún momento e quizás sea este o momento donde se aproveite que están máis valeiros para facer remodelacións e obras de acometida. Por eso, lle anunciaba esta visita que ao final é moi necesario tamén que a Xunta vexa de primeira man, como sempre o fan, como se invisten os fondos da Xunta en Mos.
E non queremos rematar a conversa coa alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, sen falar do Parque Industrial da Vigadaña. Estáse a quedar prácticamente sin chan coa implantación das últimas empresas.
A verdade que sí, non hai moitos días que iba a visitar as obras de unha das máis grandes que están a construir, e vexo que pois estamos prácticamente completos, non? Tamén hai que recordar que hai un estudio feito de hai moi poquinho tempo da Xunta de Galicia que ven a darlle o favorable a esa posible nova saída que evitará o tráfico pesado polas estradas de Mos e que ao final pois a comodidade dos transportistas que lle conduzan directamente e lle conecten a 55 co propio polígono. É unha realidade, Mos é o concello cuarto máis importante e se seguimos este camiño seremos o terceiro da provincia falando de forma industrial. E iso é porque, bueno, pois un plan general no seu momento, no 97, que tratou de poñer a disposición do concello e dos inversores zonas industriais que se están a cubrir. E espero que Vigadaña, unha vez que este completo, podamos pensar xa en Vigadaña 2, e a segunda parte que será o que é a consolidación do polígono que está a intentarse a facer por parte dos propietarios, que é Cebral e que é limítrofe con Vigadaña, e que tamén será pois un polígono que pode ter o servicio desta nova conexión. Referente a esta nova conexión, pois o que queda agora pois efectivamente é tratar de buscar os fondos. Hai un estudio, hai un orzamento e agora hai que tratar de que entre todos podamos poñer en marcha esa obra.
Pois Nidia Arévalo, alcaldesa Mos, gracias por atender esta mañá a chamada de Cope Vigo.
Moitísimas gracias e boa tarde.
Melodía acelerada en una canción que nunca acaba.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y ahora, cuando rebasamos ya los primeros segundos de la una y media del mediodía, os contamos que todavía hasta las dos nos aguarda una conversación con Rubén Pérez, que es el presidente de los comerciantes de la zona náutico, que tienen la pretensión de instalar una pista de hielo en ese entorno para las Navidades. Tienen ya algunas autorizaciones y todavía les falta la del concello. Dicen que van a actuar con todos los protocolos, con todas las restricciones que hay hasta el momento en sanidad, en seguridad, para que la gente pueda disfrutar de una pista como esta. También nos iremos a Ponteareas, porque allí tienen un problema con relación a las restricciones de tráfico que está implantando el gobierno de BNG y PSOE, y que está provocando las iras de muchos vecinos y de muchos comerciantes, porque nadie les había advertido de esta situación. Y también, como hoy ha habido exposición ya en el Congreso de los primeros datos de los presupuestos generales del Estado, en el Congreso han hablado, por un lado, el alcalde, también los representantes del Partido Popular, y queremos saber si nuestra compañera Usía Perdiz nos puede aportar los datos y los comentarios de unos y otros, para que todos vosotros seáis conocedores de lo que están comentando con relación a estos presupuestos, que afectan, como ya sabéis, os hemos contado aquí en COPE Vigo, a la incidencia que tiene que ver con el rebajar las tasas de la autopista de la P9 y también con la gratuidad de ese peaje entre Redondela y Vigo. Por lo tanto, no os perdáis esta próxima media hora de programa, porque seguro que os va a apetecer acompañarnos hasta las 2 de la tarde, aquí en el 104.7 de la FM. COPE Vigo. Este año, según nos han anunciado desde el gobierno municipal, no habrá noria, tampoco habrá mercadillo navideño por la situación que estamos atravesando, pero los comerciantes de la zona del Náutico han creído oportuno que sí, podría instalarse una pista de hielo en ese entorno. Tienen ya las correspondientes autorizaciones de Zona Franca, también de la Autoridad Portuaria, y aguardan ahora la última del Concello de Vigo. Es una contraposición a la cancelación de ese tipo de actividades en espacios públicos, pero ellos consideran que con todas las medidas de seguridad, de distanciamiento y todos los protocolos establecidos, sí es viable que se pueda ofrecer una actividad de estas características en época de Navidad a todas las personas que quieran acercarse. Tenemos con nosotros a Rubén Pérez, que es el presidente de este colectivo de comerciantes del Náutico. Rubén, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Antonio?
Tenéis casi todas las autorizaciones, todos los permisos, todas las medidas contempladas, y vais adelante con el proyecto.
Bueno, sí, estamos trabajando en ello. Tenemos un proyecto de los más ilusionantes de los últimos años, muy innovador, muy bonito. Llevamos tiempo trabajando en ello, tiempo adaptándonos a todas estas nuevas restricciones o nuevas normativas que van apareciendo. Y bueno, en principio, sí que parte del proyecto lo tenemos en stand-by, que son dos pequeñas atracciones infantiles, pero lo que es la pista de hielo, ya como desde el año pasado, la novedad es que sea a cielo abierto, descubierto. En principio, los técnicos que nos hacen los planes de seguridad y demás entienden que es viable, es seguro y que se puede adaptar a la normativa COVID. Entonces, bueno, pues estamos pendientes de también lo que avance la Xunta de Galicia, que me imagino que para finales de noviembre estaremos, o toca madera, espero que estemos mejor sanitariamente hablando. Y bueno, y contar con el beneplácito del concello como en los últimos años. Si no hay, en el caso de que la situación suba, evidentemente, pues tendremos que adaptarlo o incluso cancelarlo. Pero bueno, no está ahora en la hoja de ruta, ni muchísimo menos, pero es un tema que no depende de nosotros.
Bien, la primera medida que queréis adoptar para que pueda ser viable es que la pista sea abierta y no esté dentro de una carpa.
Sí, bueno, eso ya es una medida del año pasado y no es ni mucho menos por el coronavirus. ¿Qué pasa? Ayuda. Pero ya el año pasado lo hicimos porque es mucho más vistoso se comprobó que la gente le gusta más, queda más navideño, no una carpa, sino es una cosa abierta, que se mete en el entorno de la Navidad, de todo como está decorado, la zona, las luces y demás. A mayores, pues lo implementamos y lo complementamos con este año, que es la novedad, la gran novedad, es un árbol en el centro, un árbol de 10 metros de altura, que hace lo que sea el dinamismo de la pista, es decir, hace que la gente pues haga esa circulación en círculos, valga la redundancia.
De dar vueltas a la pista.
Sí, claro, entonces queda como ese motivo en el medio, y bueno, del estilo de las pistas europeas o mundiales por ahí, ayer decía en otro medio como Rockefeller Center, pues del estilo.
¿Tenéis previsto también alguna actividad más paralela?
Bueno, nosotros nuestras campañas de dinamización del comercio no las hemos cancelado, las hemos adaptado nosotros nuevamente. Como sabéis, en la zona solemos hacer talleres infantiles, animación de rúa, pasacalles, bueno, los talleres infantiles, todo lo que es estático lo hemos anulado, no porque no podamos hacerlo, porque no creemos conveniente aglomerar a gente. Entonces todo lo que hacemos ahora es dinámico. Entonces tú, por ejemplo, mañana por la tarde puedes pasar por Zona Náutico, te pasas por, bueno, una de las calles, o por Rosalía de Castro, Marqués de Valladares, la Alameda, Montero Ríos, y te puedes encontrar pues un espectáculo de Halloween, es decir, unos zancudos pasando por ahí por la calle que te saludan, en ningún momento se paran ni hacer fotos y tal, eso no. Ellos van, están todo el rato en movimiento. Es un grupo de cinco, dos grupos de cinco en este caso, para cubrir mejor toda la zona. Van a andar por ahí a partir de las 6 de la tarde, mañana, viernes 30 y sábado 31, porque es una fiesta, a nosotros aquí Halloween, que nos gusta mucho celebrar, es decir, es como el comienzo, ¿no?, de esta época desenfrenada ya de compras, de salir a la calle a celebrar. Vale que este año, pues por desgracia, va a ser de otra manera, pero sí que nosotros Halloween, después viene ya el Black Friday y ya arranca todo. Bueno, antes del Black Friday ya normalmente se ve encendido y ahí ya, bueno, como sabéis, las luces ya están puestas, ya se respira otro aire en las calles.
Pues estaremos expectantes a ver si es viable y todas las administraciones permiten la instalación de esta esta pista al aire libre de hielo para que puedan disfrutar, salvando evidentemente todos los protocolos contemplados, las personas que acudan a ella, para no provocar aglomeraciones y darle un poco de ambiente a lo que va a ser este año una Navidad distinta. Pues Rubén Pérez, que se puedan cumplir todas vuestras expectativas y ojalá pueda ser viable este proyecto que tenéis ya encima de la mesa, prácticamente a punto de cerrar.
Muchas gracias, Antonio.
Escuchas COPE porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora, su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bueno, creemos que esta es una música apropiada para hablar de los presupuestos generales del Estado. No vamos a hacer triste la conversación, sino todo lo contrario, que pueda resultar de lo más amena con una sintonía como esta de cabecera. Tenemos ya con nosotros de nuevo a nuestra compañera Uxía Perdiz. ¿Qué tal, Uxía?
Hola, ¿qué tal? Pues sí, vamos a hablar de cuentas, de las cuentas del Estado hacia Vigo, porque la verdad las opiniones son bastante distintas entre unas formaciones y otras, claro. El Partido Popular salió esta mañana a valorar estos presupuestos generales del Estado para el próximo año 2021. Lo hizo Diego Gago desde Madrid, donde, por cierto, asiste también a la sesión plenaria sobre la prórroga del estado de alarma. También lo hizo Elena Muñoz y el portavoz de los populares aquí en Vigo, Alfonso Marnotes. Vamos, pues ellos tres han lamentado que en materia de infraestructuras el gobierno de Pedro Sánchez se haya olvidado de Vigo. Critican que las principales infraestructuras que se esperaba llegasen a Vigo y que de las que ya llevamos muchos años hablando, pues que tan solo aparecen pues como estudios, como análisis y que no hay partidas concretas para comenzar esos proyectos. También critican la subida de impuestos. Recordemos que hay algunos impuestos que, aunque se diga que afectan a las clases altas, pues al final nos va a tocar a todos de cerca, como el de los refrescos o el del diésel. Y hicieron hincapié en que no se va a reducir el IVA de las mascarillas. Recordemos, está al 21% y es un producto necesario. Todos tenemos que utilizar mascarillas, salir con ellas a la calle.
Y que en Portugal, Lucía, sí son más baratas porque el IVA es más reducido que el que tenemos aquí en España.
En Portugal más baratas y, por cierto, que hoy empiezan a utilizarse de manera obligatoria. Hasta ahora no era obligatorio, eran más baratas. Imagínate qué bien le viene a los portugueses ahora que ya son obligatorias. No nos sucede lo mismo aquí en España. Vale, pues vamos con la valoración que realizó el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. Bueno, pues para él dice que está muy orgulloso de estas cuentas que llegan para Vigo, que traen para Vigo numerosas inversiones. Como la biblioteca, una inversión de la que ya se viene hablando desde hace tiempo y que recordamos en estos presupuestos aparece de momento solo como estudio. Es que Abel Caballero estuvo hablando de Feijóo en relación a esto.
Qué raro, ¿no?
Criticó el hecho de que, pues, si estos presupuestos son de esta manera, que no tienen tantas inversiones en infraestructuras, es decir, tantas inversiones tangibles para Vigo, pues que es culpa del Partido Popular, que es culpa del gobierno de Mariano Rajoy, del gobierno de Feijóo, y que si Vigo no va a contar, pues como decimos, con mucha inversión, es porque hay que mejorar lo que venía haciendo gobiernos populares en años anteriores. Sí aprovechó, por cierto, hoy para anunciar inversiones por 33 millones de euros, pero en este caso a cargo de remanentes municipales, para que nos situemos, a cargo de los ahorros de los vigueses.
¿Podemos detallar alguna de esas inversiones? Sabemos que hay humanizaciones previstas.
Sí, la gran mayoría se refieren a humanizaciones en las calles. A mí me pareció llamativo el gasto de 2,5 millones de euros en renovar todas las luces de la ciudad de Vigo. Fue hablando poco a poco de todas esas inversiones que se van a realizar, como decimos, 33 millones, habló de 50 acciones, fue detallando algunas de ellas, asegura que va a ser una revolución urbana para todo Vigo, que se va a invertir en la mayoría de las calles de la ciudad olímpica de Vigo. Y como recordemos, pues que va a ser, decía, el equivalente a 2 años de inversión.
Desde luego, sí, con los presupuestos generales y con cualquier otro presupuesto de cualquier otra administración siempre pasa lo mismo. Hay una opinión de quien gobierna, de quien los ejecuta, de quien va sumando partida a partida y contempla lo que cree necesario, y de la oposición, que suele criticar la falta de inversiones en cada uno de estos entornos. Pero el ciudadano no es tonto, el ciudadano sabe valorar perfectamente cuando a grandes rasgos se describe un presupuesto, se dice lo que el Estado va a invertir, lo que va a acometer, en este caso y en particular en la ciudad de Vigo, y puede escuchar también las críticas de quien no gobierna sobre lo que no se invierte, lo que no se hace, y sobre esas partidas que no van a llegar a la ciudad de Vigo. Hubo comentarios también sobre el tema del peaje, que ha sido un acuerdo que en su día planteó el BNG de legislatura al gobierno de Podemos y del PSOE.
Sí, bueno, desde el Partido Nacionalista, desde el BNG, su portavoz aquí en el Concello de Vigo, Xavier Iglesias, pues ha asegurado que se trata de un presupuesto bueno, pues porque contempla medidas que ellos habrían propuesto, como esa reducción en los peajes de la P9, como también en esa eliminación del peaje entre Vigo y Redondela. En todo caso, también dentro de los presupuestos hay que tener matices, y es que no es que ya de repente vayamos a pagar menos por circular por la AP9, no, esto va a ser un asunto que tendrá que llevarse, debatirse y que tendrá que aprobarse definitivamente.
O sea, que va para largo, que nadie empiece a ahorrar esos eurillos si utiliza con frecuencia la P9. Esto lleva un trámite considerable de meses y ya habrá que ver en qué terminología se aplican esas bonificaciones o esos descuentos, que desde luego nunca va a ser lo que esperamos los ciudadanos, como bien dice Susía Perdiz. Bueno, pues lo dejamos ahí, luego estaremos pendiente también, sigues trabajando en redacción para saber qué acontece en la ciudad y poder ofrecerlo a los oyentes de COPE a través del avance informativo. Usía, muchas gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Antonio es de Vigo y tiene 76 años. Sus compañeros de clase le conocen como el abuelo que nunca ha querido dejar de aprender. ¿Qué dicen tus nietos, Antonio, de tus métodos?
Tengo un nieto que es un poco inquieto.
Abren la puerta al conocimiento.
Vamos a viajar en el tiempo. Por ejemplo, al año 2050. ¿Habrá alimentos para todos? La FAO pone el foco en los insectos.
Y mucho antes estarán más incorporados en nuestra dieta de lo que pensamos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos. Sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Hoy queremos abordar con la portavoz del Partido Popular en el Concello de Ponteareas la situación que está provocando la peatonalización y restricciones de tráfico que está acordando en los últimos días el gobierno municipal de aquella población y que está suponiendo el quebranto y el malestar de muchos vecinos y comerciantes del entorno. Belén Villar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está sucediendo en Ponteareas?
Bueno, un poco de todo, una gestión sin sentido, sin una planificación clara y que está perjudicando de forma generalizada la economía de nuestro pueblo, de nuestra villa. Además de eso, incluso retorciendo, por decirlo de alguna manera, la ley hasta un punto que permita llevar a una legalidad que no es tal, pero que realmente no lo aplica en su integridad, con lo cual pues deja indefensos a los vecinos, sobre todo a aquellos que residen en esos entornos, que no les van a permitir acceder con sus vehículos ni siquiera a sus propias plazas de garaje de forma libre, que es a lo que nos referimos. Entonces, la ley de tráfico efectivamente habla de una regulación de accesos, que sí que es posible hacerla, pero le obliga al gobierno municipal, en este caso, a tener una ordenanza que regule todos esos accesos, que regule cómo van a acceder los propietarios de las viviendas a sus garajes y de forma libre, por supuesto.
O sea, que hablamos de un tema legal, pero por otra parte, en algún momento este gobierno había advertido de esta alternativa que iba a aplicar en el casco urbano de Ponteareas.
Bueno, ellos se rigen por un plan de movilidad que dicen, lo que pasa que era con unas directrices, unos parámetros muy genéricos y realmente los ciudadanos no conocían en profundidad cómo iba a afectarles y bueno, el corte de calles de forma generalizada, la eliminación de aparcamientos como están haciendo, peatonalizaciones también sin un consenso y al final todo ligado a la falta de aparcamiento que dificulta mucho pues el conseguir el continuar manteniendo la actividad comercial, que es de lo que vive nuestra villa, con los comercios abiertos, con los vecinos que vengan a comprar a nuestro comercio y a disfrutar de nuestra hostelería, porque hay que tener en cuenta que más de la mitad de la población de nuestros vecinos de Ponteareas vive fuera del casco urbano, con lo cual nosotros tenemos que facilitar que los vecinos se puedan acercar y puedan llegar con facilidad a nuestro pueblo, a nuestro casco urbano.
¿Tampoco hubo reuniones previas con todo el colectivo de comercios?
tampoco hubo reuniones previas. El gobierno dice que sí que tuvo reuniones, pero al final no es lo que manifiestan los diferentes asociaciones, colectivos, sectores, con lo cual no las tuvo, ¿no?
Nos consta que ha generado controversia en todo el pueblo una situación como esta, porque evidentemente la alternativa, ¿cuál puede ser?
Vamos a ver, la alternativa, la peatonalización y las humanizaciones no son algo que abanderen este gobierno. Es decir, ellos dicen que lo abanderan, dicen que han cambiado un modelo de villa, pero hay que tener en cuenta que ya en años anteriores y con gobiernos del Partido Popular se habían iniciado humanizaciones y peatonalizaciones. Así, pues, por ejemplo, la Plaza Mayor ya estaba casi toda peatonalizada, había dos calles, que era la calle Oriente y la calle Esperanza, también peatonalizadas, pero no se avanzaba mucho más rápido, porque aquí la cuestión es garantizar el aparcamiento, garantizar plazas suficientes de aparcamiento antes de continuar peatonalizando, antes de continuar humanizando, de manera que los vehículos no puedan acceder, antes de que no puedan acceder al casco urbano y circular por él, primero hay que garantizar a esos vecinos que puedan llegar al casco urbano, a la propia malla del casco urbano. Y en su momento se barajaba la construcción de un aparcamiento soterrado, se hablaba de distintos puntos, todos en el propio casco urbano, que hoy se ha descartado todas esas posibilidades. Incluso el Partido Popular en aquel momento negociaba y se había sentado en muchas ocasiones con los concejales del Partido Socialista. Había una estrategia común y una dirección hacia donde había que ir, que hoy el Partido Socialista ha abandonado totalmente. Hoy forma un bipartito, forma un cogobierno con el Bloque Nacionalista Galego en Ponteareas, y no le hemos escuchado alzar la voz defendiendo lo que defendía pues hace 8 años, por ejemplo, que exigían como una premisa antes de continuar peatonalizando y humanizando las calles de nuestro pueblo, un aparcamiento subterráneo en la propia malla del casco urbano. Con lo cual, bueno, yo creo que las cosas pasan por ahí, porque debemos adaptar cada modelo de pueblo, debemos adaptarlo al pueblo en sí. Es decir, si usted se compra un traje, tiene que ser ese traje para que le siente bien, adaptado a su cuerpo. Bueno, pues esto es lo mismo. Mientras que este bipartito, el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista en estos momentos, pues están cogiendo modelos de peatonalización y modelos de pueblo que no se ajustan a nuestro pueblo, a nuestra villa.
Pues muchas gracias a Belén Villar, portavoz del Partido Popular en el Concello de Ponteareas, por haber aportado su opinión sobre esta situación que está generando malestar entre los vecinos del pueblo. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias, buenos días a ustedes.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eri Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa, aquí en COPE con Eri Frade.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Como os habíamos anunciado, vamos a buscar esa última hora informativa que nos aporta nuestra compañera Usía Perdí de nuevo. ¿Qué tal, Usía?
Pues resta justo una semana para que Moss sea punto de salida de la Vuelta Ciclista a España. La cita será el 5 de noviembre, pero desde ahora ya se prepara todo el dispositivo. Hoy la subdelegación del Gobierno mantuvo una reunión de coordinación con los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también con los concellos por los que transcurrirán las dos etapas pontevedresas de este evento deportivo. Por otro lado, el administrador concursal de Vulcano ha presentado un escrito en el juzgado con el que solicita al juez que autorice la venta de las instalaciones a la única empresa que hizo una oferta. También que permita que se vaya entregando a plazos el dinero de esa compra hasta el 31 de marzo. Y la Xunta cede el material de protección que no se utilizó en las elecciones autonómicas a los ayuntamientos del área de Vigo. Hablamos de mascarillas quirúrgicas, de geles hidroalcohólicos y pantallas faciales. Estaban a disposición de los miembros de las mesas electorales. Algunos llevaron las suyas propias, por lo que ahora se le da una segunda vida al material sobrante. Por cierto, hablando de material de protección, advertencia, desde hoy en Portugal es obligatorio el uso de mascarilla.
Bueno, pues nos quedamos con ese uso de mascarilla en Portugal, obligatoria, aunque ya sabéis que durante este fin de semana no podemos ir a Portugal, salvo excepciones de urgencias, de trabajo y alguna salvedad más. Ahí lo dejamos, Usía Perdí, gracias.
A las 2 y 20 más.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Esta es la sintonía del deporte y esta mañana en redacción me pareció escuchar a Antonio Estévez, que hoy jugaba al rival del Celta del próximo fin de semana.
Hablamos de la Real Sociedad, muy buenos días. Hablamos de la Real Sociedad que tiene hoy compromiso de la Europa League ante el Nápoles. Un partido que se va a jugar en Anoeta y un partido que llega tres días antes del compromiso del próximo domingo en Balaídos contra el conjunto donostiarra. Vamos a ver si el equipo vasco introduce o no rotación en su formación inicial, distribuye los elementos de su primera plantilla. En definitiva, eso no deja en una posición mucho más ventajosa al Real Club Celta, porque la dinámica de la Real Sociedad a estas alturas del campeonato es diametralmente opuesta a la de un Real Club Celta que ha entrenado esta mañana. Hay dos noticias, pues podríamos decir una mejor que la otra. Es muy posible que mañana o a lo sumo el sábado el guardameta Rubén Blanco reciba el alta médica. Entrena ya con absoluta normalidad desde que cayera lesionado a finales de la anterior campaña y todo apunta, repito, a que será antes del partido de este domingo cuando los doctores le den el ok a Rubén Blanco. A partir de ahí sería decisión de Óscar ratificar en la portería a Iván Villar o colocar en la misma al que fue guardameta titular la pasada temporada, el guardameta, el portero de Moss, Rubén Blanco. La otra noticia tiene que ver con Josef Aidó. Sigue sin pasar el PCR que confirme que ha superado el coronavirus, con lo cual a día de hoy el internacional por Ghana lo tiene en chino mandarín para poder reaparecer este fin de semana. Si todo fuera bien, lo más normal es que tras recuperar el tono muscular, tras recuperar el tono físico, pudiera estar a disposición del cuerpo técnico para el siguiente compromiso liguero. El más inmediato, el del próximo domingo, 4 de la tarde en Balaídos, partido complicado ante la Real Sociedad. Y por cierto, el Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano ya ha confirmado oficialmente que por tercer fin de semana consecutivo, Cangas no juega debido a esa plaga, a ese brote de coronavirus del que se están recuperando los componentes de su primera plantilla.
Antonio Estévez, muchas gracias.
A ti.
Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.